Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más al radioscopio. Este es el programa de ciencia de Radio Andalucía Información. Este es el aparato que le da nombre, el que es capaz de hacer cosas prodigiosas, y este es el que lo maneja Emilio García, astrónomo y responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC. Emilio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, si te parece, nos vamos ya mismo con la actualidad.
Venga, pues.
La estación experimental del Zaidín, un centro del CSIC en Granada, logra la hiperproducción de celulosa bacteriana. Cuéntame, Emilio.
Sí, existen microorganismos que son capaces de fabricar celulosa. A esa celulosa producida por bacterias se le denomina celulosa bacteriana. La técnica desarrollada consiste en una modificación genética de las bacterias, introduciéndoles un gen que provoca un aumento en 50 veces o más de los niveles intracelulares del compuesto activador de la celulosa sintasa bacteriana, enzima encargada de la fabricación de celulosa en bacterias.
Un equipo del Instituto de Agricultura Sostenible, un centro del CSIC en Córdoba, ha desarrollado una nueva variedad de trigo sin gluten, es decir, que es apto para el consumo de las personas celíacas, que será comercializado por una multinacional estadounidense en el plazo de unos 5 o 6 años.
Los investigadores han conseguido neutralizar las gliadinas, proteínas presentes en el gluten de trigo, que son las que no toleran las personas celíacas. El acuerdo se ha alcanzado con una firma norteamericana, ya que las leyes europeas no permiten el cultivo de este tipo de transgénicos.
Las ciencias se ven mejor a través de el radioscopio.
Hola, ahí, tienes mala cara. ¿Qué te pasa? Te veo agobiada. ¿Es por el gimnasio ese que quieres abrir?
Fitness club, si no te importa. Y sí, es que llevo semanas buscando un lugar dentro de la ciudad donde poder poner mi fitness club. Pero es que hay gimnasios por todos los lados.
Fitness club.
Eso, necesito encontrar un sitio en la ciudad donde no tenga ningún competidor próximo y no tengo ni idea de cómo hacerlo.
Esto es un trabajo para Voronoi.
¿Boro qué?
Voronoi, espera. ¿Hola? ¿Está Voronoi?
Por favor, ¿os queréis callar?
Uf, no se callan. La única manera de arreglar esto es sentar a los niños más habladores y revoltosos lo más alejados los unos de los otros, pero ¿cómo los distribuyo por la clase? Esto es un trabajo para Voronoi.
Hola, ¿está Voronoi?
¡Ay, no aguanto más! Tengo que ir al baño. ¿Pero dónde está? Ah, sí, está allí, al otro lado de la pista de baile. ¡Uf! Ahí está mi exnovio bailando con esa rubia de bote. No, por ahí no voy. ¡Ay! Pero por el otro lado está la petarda de Sonsoles. Es que no la aguanto, siempre diciéndome, chica, te veo fatal, no estudies tanto. ¡Uf! Quita. No, por ahí no puedo ir tampoco. Y más allá está mi madre. Pero qué. Da igual, necesito ir al servicio ya, no aguanto más y no quiero pasar cerca de ninguno. ¿Cómo lo hago?
Esto es un trabajo para Voronoi. Hola, ¿está Voronoi?
...1854... Londres está afectada por el brote de cólera más violento de toda su historia. Centenares de muertos en menos de una semana.
¿Estoy convencido?
Habla el doctor John Snow, padre de la epidemiología moderna.
Estoy convencido de que la causa del cólera es el consumo de agua contaminada por heces o por algo parecido. Si pudiera determinar el área geográfica de influencia de cada pozo de agua de la ciudad y compararlo con la localización de las víctimas, seguro que podría demostrar la relación y encontrar el pozo de agua culpable. Sin duda, esto es un trabajo para Voronoi. Sí, Ya sé que Voronoi ni tan siquiera ha nacido aún y que el teléfono aún no se ha inventado, pero merece la pena, ¿no? Hola, ¿está Voronoi?
Vale, ya está bien de saltos, que lo he entendido. Hay un tal Voronoi que es como una especie de Superman que te resuelve cualquier problema que tengas, ¿no?
Pero qué ignorante eres, Susana Escudero. Primero, Voronoi no es Superman. Voronoi era un matemático ruso que definió los llamados diagramas de Voronoi, una estrategia matemática que permite resolver, hombre, no todos los problemas del mundo mundial, pero sí aquellos que tienen que ver con proximidad e influencia. Por ejemplo, la mujer que quería poner el gimnasio.
El fitness club, Emilio.
Sí, que quería poner el fitness club lejos de sus competidores, o el de la maestra con los niños problemáticos, son típicos problemas donde se desea optimizar la localización de una serie de puntos concretos en un espacio determinado. Es algo que se necesita en multitud de situaciones. Por ejemplo, para optimizar la situación de los centros de salud en una ciudad para que toda la población tenga siempre uno lo más próximo posible, o para hacer el mejor cubrimiento posible de sensores meteorológicos en un determinado terreno, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, el caso de la chica que quiere cruzar la pista de baile evitando encuentros incómodos. Es el típico problema de navegación en el que se debe buscar la mejor trayectoria entre diferentes obstáculos. O por último, el caso histórico de Jon Snow y la epidemia de cólera en Londres, una estrategia que se sigue empleando en casos de epidemias y que necesita conocer cuál es el área de influencia de un determinado punto, en este caso, pues los pozos de agua contaminado. Todo esto se puede resolver con diagramas de Voronoi. Voronoi se utiliza hoy en día en multitudes de disciplinas tan diferentes como la topografía, la arquitectura, la biología molecular, la robótica, un sinfín de ellas. ¿Te has enterado ya, querida?
Pues no mucho, la verdad. Te explicas fatal, divulgador.
Uf, está claro. Esto es un trabajo para...
¿Voronoi?
No, para Clara Grima. Hola, ¿está Clara Grima?
Sí, dígame, por aquí ando.
Clara Grima, doctora en matemáticas y profesora titular de matemática aplicada en la Universidad de Sevilla, especializada en geometría computacional y teoría de grafos. Desde 2010, autora junto a Raquel García Uldemolins del blog Mati y sus mateaventuras, por el que ha recibido varios premios, y del blog Mati, una profesora muy particular, desde marzo de 2012. Desde 2011 colabora en Amazings, ahora Naukas, con el objetivo de mostrar la infinita belleza de las matemáticas. En abril de 2013 publicará con Espasa un libro con las historias de su Mati.
Esto de tener un radioscopio nos trae a Clara aquí al estudio en un momento. Clara, ¿qué te parece si empezamos por el principio? ¿Qué es un diagrama de Voronoi?
Un diagrama de Voronoi es, pues, es una estructura que se puede hacer en cualquier dimensión, pero te lo voy a contar en el plano, que parece que es más intuitivo y más fácil. Es una división del plano en regiones ante la presencia de un conjunto de puntos. Es decir, tú tienes un conjunto de puntos y el diagrama de Voronoi lo que hace es dividir el plano en regiones de forma que a cada punto le asigna los puntos que son más cercanos a él que a ningún otro. Entonces, si, yo siempre lo cuento con niños y caramelos. Si tiene un montón de niños en un patio, pues el diagrama de Voronoi sería el dibujo que habría que hacer en el suelo del patio para que cada niño tuviera una región y los caramelos que cayeran en esa región son más cercanos a él que a ningún otro. Bueno, puede hacer en todas dimensiones.
Hemos visto algunos ejemplos de aplicación de los diagramas de Voronoi, pero yo imagino que tú nos puedas dar más y sobre todo en qué disciplinas se utilizan más habitualmente.
Bueno, la disciplina, o sea, los que vosotros habéis dicho, evidentemente son todo aplicaciones de diagrama de Voronoi, también se pueden utilizar las disciplinas que más se utilizan evidentemente son relacionadas con la informática gráfica y con la informática en general. Y otras que aplicaciones que se pueden dar, pues por ejemplo, en control aéreo de aviones, pues para localizar rápidamente cuáles son los aviones que están más cercanos. También en ecología, para cuando quieres perpetuar una especie, pues para identificar cuáles son los animales que están en una determinada zona. En informática gráfica, como he dicho, se utilizan mucho los diagramas de Voronoi, o más el dual, que son las triangulaciones de Delaunay, que se obtienen rápidamente a partir del diagrama de Voronoi para triangular en superficies y representarla, y podemos ver las películas de dibujos animados que vemos tan buenas, donde el cabello se mueve tan bien claro, y tal. Claro. Y bueno, y en todas las áreas, también en áreas sociales, siempre que haya que hablar de influencia de puntos y de su influencia y proximidad.
Clara, también se hallan en la naturaleza estructuras que recuerdan muchísimo a los diagramas de Voronoi. Sí, ¿esto es casualidad o...?
No, yo voy como el niño del sexto sentido.
Viendo Voronois por todos lados.
Aunque ocasiones veo Voronois. Pero es verdad, ¿eh? Oye, que lo digo en serio también. Que lo hago sin oler vegamento ni nada.
Claro.
Que, que la, es normal, bueno, es normal, es un, el concepto proximidad es un concepto intuitivo y evidentemente es muy fuerte, y el, en cierto sentido un diagrama de Voronoi lo que hace es representar o modelar el crecimiento natural alrededor de un punto, como el, digamos el crecimiento de la célula. O sea, piensa si tú tienes un montón de puntos en el espacio, en tres dimensiones, pues si alrededor de él creciera una esfera o una pompa de jabón, que van creciendo alrededor, centrada en esos puntos que tienen en el espacio, y cuando chocan forman unos poliedros que son los diagramas de Voronoi, o lo mismo en el plano, ¿no? Si pones puntitos y vas haciendo crecer círculos alrededor de esos puntos, que van indicándote los puntos que están a una determinada distancia, cuando esos círculos chocan unos con otros, al encontrarse con los círculos de otros generadores, se genera un diagrama de Voronoi. O sea, que es una cuestión de crecimiento, de expansión, que eso es como crecen las células, como crece la naturaleza. Uh-huh. De hecho, uno de los algoritmos que se utiliza mucho para el cálculo, que está muy de moda, un algoritmo no es más que una receta para resolver un problema. Pues una de las recetas o algoritmos que se utiliza para el cálculo efectivo del diagrama de Voronoi consiste en eso, en expandir círculos alrededor de los puntos hasta que choquen, y cuando se encuentran se van formando las aristas del diagrama de Voronoi.
Uh-huh. Clara, tú empezaste a contestarme diciendo, bueno, te voy a hablar del Voronoi sobre una superficie que sea plana, que es lo más sencillo.
Para explicarlo, creo.
Exactamente, para explicarlo, pero en la realidad vamos a tener puntos que no son puntos, sino objetos más extensos, y en espacios que no son planos. ¿Existen también los diagramas de Voronoi en 3D?
Existen los diagramas en 3D, en 4D, en 5D, en todas las D. En 3D pues piensan en el
ejemplo. Mira, no me digáis en 18D, porque eso bueno, de las dimensiones me trae loca últimamente.
No, pues los matemáticos nos gusta mucho. Mi amigo Paco Santos se ha ido a la dimensión 43 a desmontar la conjetura,
sí,
de
como
Hitch.
Sheldon Cooper también. Sí,
ya ha vuelto y está igual de guapo que siempre. Que no, en 3D, evidentemente, pues el ejemplo que te he dicho es el de las pompas de jabón, pero también se puede pensar en los planetas, ¿no? Hay mapas de diagramas de Voronoi asociadas a los planetas, que en función de su gravedad y tal, y otros elementos, ¿no? Y luego, bueno, en cualquier otra dimensión, los diagramas de Voronoi, por ejemplo, se utilizan también para procesadores de voz en el siguiente sentido. A ver si no digo muchos palabras. Cada vez que emitimos un sonido, que una sílaba, una palabra o lo que sea, cada sonido que emitimos se representa como una onda. Y las ondas se modelizan pues con una cosa que se llama series de Fourier, que lo que básicamente asocia, hace que se diferencie cada sonido, cada onda entre sí, son unos coeficientes, ¿no? Unos numeritos. Entonces esos numeritos pueden ser interpretados como puntos en un espacio tridimensional, cuatrodimensional, cinco-dimensional, 43-dimensional, depende de lo bien afinada que quieras que esté la onda. Y luego construir los diagramas de Voronoi para esa dimensión, lo que te permite es que cuando un usuario utilice el procesador de voz, pues al emitir una onda, evidentemente no va a emitirla con los mismos coeficientes que tú la has grabado, pero buscas la que más se parezca, ¿no? Se lo graba uno de Valladolid y luego lo utilizo yo, que soy de Coria, pues evidentemente hay una pequeña diferencia en el tono. Entonces el diagrama de Voronoi lo que hace es buscar de todas las ondas, en algún sentido, lo estoy diciendo todo sin mucho rigor, que no me castigue nadie. En algún sentido, cuando yo suelto mi palabra en coreano profundo, pues el diagrama de Voronoi lo que hace es asociar el sonido o la onda que más cercana está a lo que tú has dicho. Uh-huh. Algunas veces falla, y tenemos los reconocedores de voz y sus meteduras de pata, pero eso es en muchas dimensiones. Y pues seguimos un segundo. Y aparte de las dimensiones, por ejemplo, en 3D no solo se han estudiado diagramas de Voronoi en 3D en general con puntos en el espacio, tal, sino en superficies. Porque si piensas en los puntos accesibles por un robot, o sea, por un brazo articulado, están en 3D, pero no están en cualquier sitio. Uh-huh. O sea, el brazo articulado tiene los puntos a los que es accesible un brazo articulado de los más simples, pues puede ser un cilindro, puede ser una esfera, o puede ser un toro es un donut, ¿no? Entonces hay que estudiar el diagrama de Voronoi, pero restringido a la superficie a la que es accesible el brazo articulado. Y entonces también se han estudiado el diagrama de Voronoi ahí, en mi tesis doctoral. Tenía que decirlo.
Tenía que decirlo, claro que sí.
Yo venía a hablar de mi tesis.
Claro que sí. Claro que sí. Bueno, claro, hemos visto que los diagramas de Voronoi también nos permiten establecer criterios de proximidad, ¿no? Por ejemplo, a la hora de decidir cuál es el restaurante que tenemos más cerca, pues puede ser una ayuda útil. Pero a lo mejor el restaurante más cercano en distancia, pues es un horror para llegar a él en coche. Y vamos a llegar antes y nos dirigimos a uno que está en otra región de Voronoi. O a lo mejor el restaurante resulta que es vegetariano y yo odio los restaurantes vegetarianos. ¿Podemos construir diagramas de Voronoi que no se basen solo en un solo parámetro, como en este caso la distancia, sino que incluyan otros factores, como en este caso sería el tiempo en llegar, la calidad del camino, la calidad del restaurante, etcétera, etcétera?
Efectivamente, sí, hay mucho trabajo en ese sentido y varias vertientes. La primera es que normalmente lo que cuando lo contamos y con lo que, o sea, lo que estamos hablando siempre es con el concepto de distancia euclídea, que es el concepto de distancia que tenemos todos, para medir la distancia entre dos puntos coge un metro, pero que en la práctica no es cierto, porque tú para ir de un sitio a otro de una ciudad, de Manhattan, bueno, aunque no hemos hablado hoy de Manhattan, donde no puedes ir en línea recta, tendrías que atravesar rascacielos, claro. Evidentemente, eso está chungo, ya lo vimos el 11 de septiembre. Sí. Entonces, hay que ir por calles, por una cuadrícula. Entonces, en ese sentido hay que utilizar otra distancia, que no es la euclídea, que es la distancia, se llama distancia de Manhattan, por eso me he acordado de Manhattan. Y eso, o sea, eso es diagrama de Voronoi con otras distancias que son más reales, que es andando por calles. Y aparte, la ventaja que tiene esa distancia, aparte de que es más real, es de que puedes evitar semáforos, puedes evitar pasar por el Harlem, Y eso en cuanto a distancia. Y luego sí que hay diagramas de Voronoi donde se incluyen autopistas, o sea, tienes los puntos y los distintos medios de transporte, ¿no? Entonces, si la velocidad, tiene en cuenta la velocidad en la que te desplazas por una autopista, con lo cual es un diagrama de Voronoi distinto, porque no es lo mismo llegar de un sitio a otro como tú dices, ¿no? Pues igual me coge la autopista y está mucho más lejos, pero la autopista me permite desplazarme a una velocidad más alta que entre dos puntos iguales. Y ahora unos colegas de Bruselas estaban trabajando también en diagramas de Voronoi dentro de una terminal de aeropuerto, por ejemplo, o sea, donde tienes escaleras mecánicas, tienes ascensores, tienes de estas pasarelas para andar, que no sé cómo se llaman, pasarelas para andar. Y entonces,
alfombras mágicas se
llaman. Mágica, eso. Y entonces, pues se trata de llegar lo más rápido de una puerta a otra en ese diagrama de Voronoi, donde hay distintos elementos a distintas distancias, a distintas velocidades, quería decir.
Escucha al matemático ruso, ¿eh?
Has visto. Bueno, pues yo recomiendo a todo el mundo.
Bueno, Voronoi no sé si tuvo una terminal, pero bueno.
Él ya lo tenía ahí.
Ya lo tenía ahí él muy pensado. Tenía cara de listo, la verdad.
Era listo, vaya. Recomiendo a todo el mundo, deberes, que pongan Voronoi, diagrama de Voronoi en internet para que vean exactamente si alguien no tiene muy claro qué es un diagrama de Voronoi y que busquen Mati y sus mateaventuras.
Que es una maravilla de blog.
Efectivamente. Clara, ha sido un placer enorme y lo decimos de corazón tenerte con nosotros en el Radioscopio. Esperamos volver a coincidir contigo. Ya Emilio tiene tu teléfono, o sea que cuando haya algún problema de Voronoi te llamamos.
Para lo que sea, también puede llamar por una cervecita, ¿eh?
Claro que sí.
Gracias, Clara.
Hasta luego.
Hasta luego.
Las ciencias se ven mejor a través de el Radioscopio.
Si eres de los que cuando hay que dividir la cuenta sacan el móvil o dicen lo de hazlo tú, que eres de ciencias, eres conclectux, donde conclectux es una palabra que me he inventado. Te puedes ir figurando su significado. Si eres de los que hablaban sobre si era un nuevo siglo o un nuevo milenio cuando llegó el 2000 con sus amigos, eres conclectux de tipo plus. Has desvelado el secreto de la virtud. El mundo necesita más como tú. Si eres de los que siempre piensan cuánto es en pesetas y si cambian la hora, preguntan si son las 5 viejas o nuevas. Eres conclectus, te autodefines como un sagitario que adora el cine. Eres extraordinario, eres extraordinario, eres extraordinario.
Que te lo digo yo, tío, que yo he leído mogollón sobre el tema, tío, que el otro día fui a una conferencia y todo, tío, que esto se acaba, tío, que los mayas ya lo sabían, tío, no ves que eran la caña esos tíos, tío, que en 2012 la palmamos todo, que se va el planeta al carajo, tío, que se acabó, chimpún, ya me he gastado todo, tío, ya, ¿para qué? ¿Para qué ahorrar? A vivir lo que nos queda, tío.
¿Y cómo?
El sol, tío, que va a pegar un pepinazo que vamos a necesitar factor 3000, tío.
Las fulguraciones solares son muy comunes y el campo magnético nos protege de ellas.
Eso es, el campo magnético, tío, que va a cambiar la no sé qué polaridad y se nos va a ir todo el hierro a la cabeza, tío.
El campo magnético cambia de polaridad cada muchos millones de años.
Una supernova, tío, eso es, un petardo cósmico que te deja la atmósfera como si fuera caldo con fideos, tío.
Ninguna estrella de la vecindad puede estallar como supernova.
Un planeta, tío, un planeta que nos va a pegar un chicharrazo que vas a saber lo que sea una bola de billar, tío.
El exoplaneta más cercano está a muchos años luz.
¿Una alineación planetaria de esas?
No se va a dar ninguna este año.
¿Un supervolcán?
Están todos extintos.
¿Un terremoto?
Son fenómenos locales.
¿El cambio climático? Tío, ¿pagas tú esto, tío? Es que estoy pelado, ¿sabes?
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Oye, ahora que hemos hablado de matemáticas,
dime.
Me estoy acordando de una historia que te va a encantar.
Una tarde de 1637, el gran jurista y matemático Pierre de Fermat, especialista en teoría de números, estaba tranquilamente leyendo su adorado volumen de aritmética de Diofanto de Alejandría, cuando en uno de los márgenes de dicho libro escribió de puño y letra:
es imposible dividir cualquier potencia superior a 2 en dos potencias del mismo grado. He descubierto una demostración maravillosa de esta afirmación, pero este margen es demasiado angosto para contenerla. Y me da una pereza levantarme ahora por papel. Uf.
O lo que es lo mismo, no existen tres enteros positivos x, y y z tal que x elevado a n más y elevado a n sea igual a z elevado a n, siempre que n sea mayor que 2. Un teorema para el que jamás escribió demostración alguna.
Pero si es que es trivial.
Sin saberlo, Fermat había planteado un teorema único, una auténtica salvajada matemática imposible de ser demostrada, una auténtica pesadilla numérica, un auténtico quebranta matemáticos. En una palabra, una bestia, la bestia de Fermat.
Soy la bestia de Fermat.
Nota para los herederos de Fermat. La productora del radioscopio quiere aclarar que en todo momento la bestia de Fermat hace referencia al teorema del mismo y nunca a la figura del genial matemático.
Soy la bestia de Fermat. Atrévete a demostrarme matemático de pacotilla.
Durante más de 3 siglos, los mejores matemáticos del mundo se enfrentaron a esta bestia parda en un combate sangriento y desigual. Esta es su historia.
Teorema salvaje, la bestia de Fermat.
Atención, material no apto para mentes sensibles, alto contenido en lenguaje matemático y violentas escenas de lucha numérica. Abstenerse, licenciados en humanidades.
Bienvenidos a esta velada histórica, a este combate único. A un lado del ring, los mejores matemáticos de la historia. En el otro lado, el único, el inigualable, teorema salvaje, la bestia, más bestia que nunca, de Fermat.
Os voy a factorizar vivos.
En juego, fama, honor, el premio Volskjel y la medalla Phil.
Centenares de matemáticos intentaron infructuosamente demostrar el teorema de Fermat. Uno de los primeros, el legendario Leonhard Euler.
Comienza el primer combate. Complejísimo golpe de Euler que acaba de arrancarle a la bestia el caso particular para n igual a 3. El teorema salvaje se tambalea.
Gracias a este golpe de Euler, supimos que ciertos números complejos no se comportaban de igual manera que los enteros.
Pero, atención, la bestia se recompone y ¡go total! ¡La bestia gana!
Los intentos se sucedían uno a uno, pero la bestia acababa con todos ellos. Incluso se enfrentó a él un misterioso y elegante matemático francés llamado Monsieur Leblanc, que resultó ser...
¡una mujer! ¡Monsieur Leblanc es una mujer!
¿Oh? Monsieur Leblanc era el seudónimo de la gran matemática Sophie Germain.
Aprovechando el desconcierto de la bestia, la matemática acaba de desplegar una elegante técnica basada en números primos que lo ha dividido en 2.
Pues sí, gracias a la labor de Sophie Germain, el teorema quedaba restringido a 2 casos posibles y para cuya demostración solo era necesario centrarse en uno de ellos. Aún así, tampoco logró una demostración total.
La señorita Germain abandona después
y siguieron intentándolo.
Poco a poco iban demostrándose casos para valores particulares de N, pero nadie lograba obtener una demostración global. La bestia se resistía.
¡Sí, señores! ¿Cómo lo oyen? La bestia se está enfrentando contra dos contrincantes a la vez. Los matemáticos Ernst Kuber y Gabriel Lamé. El público se queja. Esto es algo muy regular. ¡Ay, vaya golpe racional entero con el que le ha castigado la B! La bestia acaba de escupir el caso particular para N igual a 7. ¡Madre mía! ¡Qué castigo! Kummer acaba de asestar un golpe definitivo de reciprocidad cuadrática. De un plumazo le acaba de arrancar a la bestia el caso de que N sea un primo regular. La bestia está muy mal herida. ¡Puede ser su final! La B se lanza sobre ella para asestarle el golpe definitivo, pero... ¿Qué pasa? Kummer y la B empiezan a discutir entre ellos. ¡Ellos sí que son primos, de verdad!
Lamé pretendía haber demostrado el teorema de manera general, pero Kummer encontró que la prueba de Lamé era errónea, aunque para ello tuvo que introducir los números complejos ideales, un avance significativo en el álgebra general.
Aprovechando la discusión de los dos matemáticos, la bestia se deshace de ellos. ¡Es que nadie va a vencer nunca el teorema salvaje!
Sí, tuvieron que pasar más de 300 años, pero llegó. Su nombre, Andrew Wiles.
Andrew Wiles, matemático inglés, profesor de la Universidad de Oxford, escuchó hablar por primera vez del teorema salvaje a la edad de 10 años y desde ese momento decidió dedicar toda su vida a demostrarlo.
Wiles pasó 8 años en completo aislamiento, encerrado en su despacho, sin apenas dar pistas de en qué estaba trabajando. Hasta que por fin...
Aquí va Wiles, no le auguramos mucho futuro, pero ¿eso qué es? Está sacando un arma extremadamente moderna, nunca vista por estos ojos. Se llama conjetura de Taniyama-Shimura. Acaba de disparar un conjunto de formas modulares a la bestia que se ve atrapada en una sucesión de curvas elípticas. La bestia está al descubierto. Sí, el teorema salvaje intenta taparse, pero no puede. ¡Cae rendido! ¡Momento histórico! ¡El último teorema de Fermat ha sido demostrado! Wiles se acerca al cuerpo yacente de la bestia, va a hablar.
Y esto demuestra el último teorema de Fermat. Ahí lo lleváis.
Wiles utilizó más de 100 páginas y modernas técnicas matemáticas. Es en la práctica imposible que esta demostración sea la misma que insinuó Fermat, si es que esta existió alguna vez.
Teorema salvaje o el último teorema de Fermat.
Nos vamos. Hoy ha estado en la realización de sonido José Miguel Álvarez, con la colaboración de Dani Guirado y con la cuadra de actores. Hoy con Juan Luis Sotés, Ana Tamayo, José Antonio Meca, Carmen González, Felipe Jiménez, Noemí Fernández, Aurelio Capa y Angustias Marín.
Adiós.
Matemática diabólica. Matemática diabólica. Matemática diabólica. Matemática diabólica. Matemática diabólica. Matemática diabólica.
Va a dar una conexión.
Digiquean.
Yo he sido víctima de mentiras sistemáticas. Ya no creo en Dios, solo en las matemáticas, que siempre me responden con los mismos resultados. Y aunque tengan muchos fallos, no te sientes insultado. No como las personas que te dañan, no compares. Yo me quedo con mi ciencia, con los primos y los pares. Ellos tienen compasión, quererlos no me asusta, porque son indivisibles o dividen de una forma justa. En el mundo terrenal, solo divisiones. ¿Cuál será la realidad? Debo hacer las divisiones, calculando las variantes y predecir los males. De números erróneos, de infinitos decimales, me someto a este sistema por mi propia ecuación. He de encontrar la ecuación, es mi plan de evacuación. Debo encerrarme en este mundo pálido, huyendo del incierto, huyendo de lo cálido, huyendo del fracaso, huyendo del estrés, huyendo de que uno y uno siempre suben tres, de apostar al ocho y que salga luego el nueve, de que cada dos por tres el problema se renueve y este es el resultado. Siempre me quedo a cero y ahora solo en mi casa y otro porro al cenicero. No sé si sabré seguir. Ya perdí las cuentas, solo me quedan restas sin saber dónde te encuentras. Aún debo hacer recuento, aún quedan cosas por sumar. No debo olvidarlas, ir volando por sumar. No tengo motivos, he perdido toda fe. Cada noche hago más cuentas, voy sumando en los cafés. Solo me hablan los números, yo escucho con paciencia. Mi propia desconfianza forma parte de esta ciencia. Ya dejé de ser bohemio y olvidando toda ética. Yo busco soluciones en libros de aritmética. Cómo se calcula el valor de lo que has dado. Si divido los momentos y descuento los enfados. Calculo la importancia que tuvo cada acto con la cifra redondas y con los números exactos. Récords me alimenta y esa va a ser mi comida. Elevada la potencia y el que pueda que lo mida, nadie puede hacerlo. Sigo empeñado en ello, trabajando solo y apartado de lo bello. Venido en este mundo que solo tiene una entrada, cambiando mis raíces por una raíz cuadrada. Voy sacando los valores, el porcentaje de que vuelvan, vuelvan malos tiempos y me tajen. Nunca voy a ser feliz, será mejor que lo asuma. Solo estaré a salvo entre las restas y las sumas, ni amor ni amistad. Yo no entiendo de qué hablas. Para no caer de nuevo debo aprenderme las tablas.
Speed.